La clase de hoy, el objetivo, digamos, de la clase de hoy es explicar un concepto en la parsha de esta semana, que es Parshas Bereishis. Parshas Bereishis, la primera parsha de la Torá, es una parsha muy rica en términos de enseñanzas y de ideas y de conceptos, muy muy rica, y con algunas historias ya en cuanto empieza la Torá, ya hay historias fuertes. El pecado de Adam Arishon, del primer hombre, que íbamos a hablar un poquitito de eso, y después un hermano matando al otro hermano, y después un descendiente matando a su tatarabuelo. Es toda una cosa rara y difícil, y la parsha no termina muy bien, que digamos, con la gente no encontrando gracia a los ojos de Hashem, por llamarlo de alguna manera, que eso da lugar a la siguiente parsha, Parshas Noyaj, con todo el diluvio conocido, que ya estudiaremos la semana que viene, Dios mediante. Así que es una parsha llena de contenido, de conceptos y de historias, en adición a todo el, entre comillas lo digo, largo relato de la creación. Porque si uno observa la Torá en general, y las historias y los relatos de la Torá no son muy largos, que digamos. Unos cuantos versículos acá, unos cuantos versículos allá, y otra cosa. Las historias no ocupan tanto espacio, cada historia individual, digamos. Hay un libro entero de Bamidbar, lo que pasó en el desierto, pero cada historia de lo que pasa en el desierto es relativamente corta, pero el relato de la creación es enorme, es largo, realmente largo. Así que la parsha de esta semana, de vuelta, tiene montones y montones de ideas y conceptos. Nosotros nos vamos a detener en uno de esos conceptos, que es justamente, ¿qué pasó con Adam Arishon, con este primer hombre? ¿Qué pasó? En términos bien simples, después vamos a profundizar un poquitito, pero en términos bien simples, miremoslo de la siguiente manera. Te pidieron que no comas una fruta, sea cual fuera que era, que ahora vamos a discutir cuáles son las opciones que nuestros sabios dan, pero te pidieron que no comas una fruta. Imaginémonos en nuestra vida personal, no comas una fruta. Es tan difícil aguantar. Hay diferentes versiones, una hora, tres horas, no comas una fruta por la próxima hora. Es tan desesperante tu ansia y tu deseo de comer, ponerle cualquier cosa, una banana, una manzana, no importa, cualquier fruta, aunque te guste la fruta. Es tan terrible aguantar una hora y no comer una fruta. Más aún, Dios habla con vos y te pide, mi querido hijo, mi querida hija, por favor, no comas una fruta por la próxima hora. ¿Y vos qué hiciste? Fuiste a comer una fruta. ¿No podés aguantar? ¿Qué pasó con este hombre? ¿Qué pasó con Adam Arishon? Esto es lo que vamos a tratar de hurgar, por así decir, descubrir hoy. Este es el punto. Pero para llegar a ese punto, vamos a analizar algunas otras cosas primero, que son quizás asuntos secundarios a la historia propiamente dicha, pero que nos van a poner en perspectiva de lo fuerte de la pregunta que acabamos de hacer. ¿Qué pasa que no puedes aguantar una hora de no comer una fruta? Vamos a ver qué clase de personaje era Adam Arishon, de qué estamos hablando acá, qué es lo que estaba pasando en el Gan Eden. Y en base a esto, de vuelta, vamos a plantear la pregunta y después, por supuesto, a dar la respuesta de qué es lo que pasó con Adam Arishon. Nuestros sabios cuentan la Gemara en Sanedrin. Es un Talmud, una parte del Talmud bastante amplia, compleja, pero la Gemara cuenta, el Talmud nos cuenta cómo fue básicamente el sexto día de la creación. Sabemos que cada día de la creación, lo pueden leer en el relato, no me necesitan a mí, cada día de la creación se creó una cosa diferente, que la luz y que los mares y que la tierra y el sol y la luna, los animalitos, etcétera, etcétera. Perfecto. ¿Qué pasó el sexto día de la creación? El sexto día de la creación, Dios crea animales, dos animales, terrestres quiero decir, y Dios crea al hombre, hombre y mujer, ¿sí? Van juntos, en este caso de la mano, hombre, que de hecho, entre paréntesis, nuestros sabios cuentan también, du partzufin, que eran como siameses, tenían dos caras, siameses, después Dios los cortó al medio, y después nos mandó a unirnos de vuelta, por eso existe el concepto yiddish del bashert, el bashert es el que te corresponde a vos, es tu media naranja, tu mitad o algo así, ¿por qué? Porque espiritualmente hablando, cuando Dios crea al hombre, justamente lo creó como una sola entidad, llamémoslo ser humano, hombre, que incluía hombre y mujer, pero estaban espalda a espalda. Dios los corta al medio y los hace, bueno, frente a frente, etc. Y ahí todos conocemos, tenemos que ir a casarnos, etc. y toda la historia como sigue. ¿Cómo fue este sexto día de la creación? Entonces nuestros sabios van al detalle, que esto no es común, al detalle de qué pasó cada hora del sexto día de la creación. Hay discusiones entre los diferentes midrashim, entre las diferentes explicaciones de nuestros sabios. Nosotros vamos a seguir lo que dice el Talmud en Sanedrín. De vuelta, hay otras versiones, pero no va a cambiar demasiado si fue la hora 4, la hora 5, no cambia demasiado la cosa. El punto es que hora tras hora el Talmud nos cuenta cómo fue el sexto día de la creación. Antes de entrar en el relato propiamente dicho, hay que entender mínimamente cómo se miden las horas en el judaísmo. No voy a dar toda una clase de esto porque es una clase larga, compleja y muy teórica y la gente me va a tirar con piedras a través del Zoom. Entonces no voy a hacer una clase entera de eso, sino que simplemente el concepto, la idea. En el judaísmo medimos el tiempo en día y noche. ¿Qué significa día? Las horas de luz. ¿Qué significa noche? Las horas de oscuridad. Entonces el día judío empieza, esto también es discutible, pero por lo menos la halajá de acuerdo a Jabal, el día judío empieza en Neitzah Hamah, con la salida del sol. Ahí llamamos a la hora uno. Pero no es la uno, ¿cómo uno? Hoy en día son las 5:30 de la mañana, 6 de la mañana que sale el sol. ¿Cómo llamás a eso uno? Pará. Separemos la cuenta normal que todos utilizamos, y está perfecto, todos utilizamos del tiempo que el sol sale más o menos a las 5:30, 6 de la mañana. Dejemos eso a un costado, olvidemos eso un minuto y llamemos hora 1 al momento en que sale el sol. Lo que hoy sería en el reloj de todo el mundo 6:30 de la mañana, más o 5:30, 6 de la mañana, llamemos a eso hora 1. Y llamemos hora número 12 cuando se pone el sol. Hoy en día alrededor de las 7 de la tarde acá en Argentina, qué sé yo, más o menos. A eso lo llamamos hora 12. Entonces siempre tenemos 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad. Siempre. ¿Qué pasa? En verano el día es más largo que la noche y en invierno la noche es más larga que el día. Entonces surge que en verano puede ser que una hora de las 12 horas halájicas legales en realidad sea una hora de más de 60 minutos, porque tenemos más de 12 horas de 60 minutos para dividir en 12. Entonces puede ocurrir que como el día, las horas de luz son más que la noche, las horas de oscuridad, tenemos unas 12 horas de más de 60 minutos, y durante la noche es al revés, tenemos 12 horas que cada hora en realidad tiene menos de 60 minutos. Esto es como se mide el tiempo, y en invierno es al revés. Durante el día tenemos 12 horas de menos de 60 minutos y durante la noche tenemos 12 horas de más de 60 minutos. Así se mide el tiempo en el judaísmo y de vuelta, esto es algo extremadamente teórico, no voy a entrar en más detalles. El punto es que el relato del Talmud nos va a decir qué pasó en la primera hora, qué pasó en la segunda hora. ¿Qué estamos hablando? ¿De la primera, de la 1 de la mañana a las 2 de la mañana? No. Estamos hablando a partir de la salida del sol, la primera hora, la segunda hora y así sucesivamente hasta la hora número 12, que es la puesta del sol. Se acabó el día. Entonces, cuentan nuestros sabios que la primer hora del sexto día, de vuelta, ponerle que eran las 6 de la mañana, para poner un número, la primera hora del sexto día, Dios reunió tierra de todos los lugares del mundo para crear el cuerpo del primer hombre, que fue creado de tierra. La segunda hora, Dios hizo un golem, lo mezcló con agua. Y hizo una masa, por así decir, porque tierra sola no se sostiene sola. Tiene que humedecerla, mojarla con agua, y ahí es una masa. Entonces la segunda hora Dios hizo una masa. La tercera hora Dios formó los miembros de una cosa amorfa, una pelota, digamos, de tierra mezclada con agua, barro, una pelota de barro. Dios moldeó un cuerpo. Esto ocurrió en la tercera hora. La cuarta hora del día, ya vamos más o menos 10 de la mañana por ahí, la cuarta hora del día, Dios insufló un alma en esta cosa, en este cuerpo que él había formado. La quinta hora del día, este hombre se puso de pie, se levantó. La sexta hora del día, ojo, sexta hora del día, ya estamos al mediodía, tipo 1 del mediodía, algo así. La sexta hora del día, ¿qué hizo el hombre? Llamó a cada criatura con un nombre determinado. Paréntesis, esto que voy a decir ahora no está en el Talmud, pero es parte de lo que quiero explicar. ¿Qué quiere decir? La Torá misma dice que Dios, que el hombre, perdón, puso nombres a todas las criaturas, y todos los nombres que el hombre le ponía, ese era el nombre de la criatura. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, nosotros hablamos castellano. Por ejemplo, al hombre se le ocurrió decir, toro, un toro que andaba dando vueltas por ahí, toro, toro, ah, listo, quedó ese nombre toro. ¿De dónde sacó el nombre toro? ¿Y por qué se le pintó? Se le ocurrió decir toro. Podría haber dicho vaca, pero dijo toro, ok, es un toro. No, no es que el hombre inventó nombres, porque cualquiera de nosotros podría inventar cualquier nombre y nadie puede criticar y decir, no, ese nombre no me gusta. ¿Y a mí qué me importa? Yo dije que esto se tiene que llamar así y se llama así. No. Nuestros sabios cuentan, en la mística judía, Hasidus, Kabbalah, qué sé yo, que las letras del nombre de cada criatura son la energía vital de esa criatura. Las letras en hebreo del nombre de cada criatura son la energía vital de esa criatura. Y esa criatura no podría tener otro nombre más que la combinación de fuerzas de acuerdo a la combinación de letras que contienen ese nombre, esa palabra. Entonces, si en hebreo toro se dice shor, son tres letras, shin, vav, resh, shor, quiere decir que todos los toros del mundo, todos, el conjunto de toros del universo, reciben energía vital de tres letras, shin, vav, resh, la sumatoria de ellas y las energías que contiene cada una de estas letras. Esto es lo que le da vida a todos los toros del mundo entero. Entonces, con esto en mente, ¿qué significa que el hombre puso nombres a cada una de las criaturas del universo? El hombre era capaz de ver, el primer hombre era capaz de ver en cada criatura cuáles son las letras que le dan fuerza, cuál es la energía divina que fluye, digamos, a cada una de estas criaturas y que lo hace funcionar esa criatura, y decía, oh, esto no tiene otro nombre que Shor, un toro. No puede llamarse de otra manera. ¿Por qué? Porque yo veo cómo las letras de la creación, la Shin, la Vav y la Reish, le dan vida a esta cosa. Quiere decir que el primer hombre no es que era un pobre tipo que se le ocurrieron nombres raros para cada criatura. No, señor, su sabiduría era profundísima. Incluso nuestros sabios dicen que su sabiduría, perdón, traspasaba, era mayor incluso que la de los ángeles. Porque Dios le presentó a cada criatura a los ángeles y las criaturas no tenían ni idea de cómo se llama esto. ¿Qué sé yo? Un bicho, no sé cómo se llama este bicho. Se lo llevó al hombre y dijo, ah, oh, este es un toro, esto es una vaca, esto es un perro, esto es un gato, y así sucesivamente. Quiere decir que la jojme, la sabiduría del primer hombre, era impresionante. Impresionante. Ver la energía vital de cada cosa. Bien. Entonces, volviendo a la cuestión, en la sexta hora del día, el hombre le puso nombres a cada cosa. La séptima hora del día se le apareció, digamos, obviamente porque Dios la creó, y como ya dije antes, que Dios los creó al hombre y a la mujer juntos y después los partió al medio. La séptima hora del día apareció Java. Apareció Java, la mujer, y ahora era una pareja. La octava hora del día, la hora número 8, que ya estamos en la tarde, si ya nos pasamos del mediodía, que siempre es la sexta hora, ya estamos en la tarde. La octava hora del día subieron a la cama dos, Adam y Java, y salieron cuatro. Esto es lo que dice el Talmud. Hay una discusión exactamente quiénes eran estos cuatro, y más aún, hay una versión del Arizal, la Pikabalat, que sale de otros Midrashim, que en realidad salieron siete, no salieron cuatro. Subieron a la cama dos, Adam y Java, y salieron cuatro. ¿Qué significa cuatro? Adam y Java, obviamente bajaron de la cama también. Caín y una melliza que nació con Caín. Después volvieron a subir a la cama, subieron dos, salieron cinco, Adam y Java, y después salió Hebel y dos hermanas junto con Hebel. Quiere decir que cuando el hombre y la mujer estuvieron juntos, las dos primeras veces, tuvieron a los dos primeros hijos varones, junto con hijas mujeres, que no están directamente mencionadas en la Torá, sino que están mencionadas en forma de remes, de alusión. Como dice la Torá Bateilet, es Caín, la mujer dio a luz a Caín, en hebreo la palabra a Caín, está como de más, es Caín. Directamente debería haber dicho, y dio a luz Caín. Pero dice a Caín, ¿por qué? Porque junto con Caín nació una chica. Y junto con Hebel, es Ohiv, es Hebel, Dos veces dice a su hermano, a Hebel. De acá aprendemos que había dos mujeres con ellos. Con Hebel, quiero decir. Quiere decir que había dos varones y tres nenas, tres mujeres. De hecho, según algunas opiniones, justamente este era la envidia de Caín contra Hebel. Es una opinión, por lo menos. Vos tenés una hermana, yo tengo dos. Quiero decir, Caín dijo, yo tengo una hermana, vos tenés dos. ¿Y por qué? Yo quiero dos. Paréntesis. La pregunta obvia que debería hacerse cualquiera es, ¿de dónde sacaron mujeres Caín y Hebel para tener hijos? Bueno, a Hebel lo mataron, pobrecito, no tuvo ningún hijo, pero a Caín, ¿de dónde sacó mujeres Caín para tener hijos? Cuando la Torá relata, solamente relata a los hombres que nacieron. ¿Y a mujeres? Entonces, justamente, con esto entendemos que en realidad se casaron con sus hermanas, cosa que hoy en día no se puede. Se casaron con sus hermanas. Y los Tehilim dice, el Salmo dice, Oilam Chesed Ibone. El mundo fue construido con Chesed, que en general se traduce como bondad, como algo bueno. Bondad, la bondad divina, Dios construyó el mundo con su bondad, etc. Pero cuando uno observa, esto es interesante, que hay que ver cada expresión en cada lugar. Cuando uno observa las relaciones prohibidas en Parshas Ahara y Mois, Parshas Kedoshim, cuando la Torá está relatando con quién no podés casarte, no podés casarte con tu mamá, con tu abuela, este y el otro, cuando habla de la hermana, dice, esto no lo hagas, es abominable, no te podés casar con tu hermana. ¿Y qué expresión utiliza para decir, no way, esto no va? Chesed. Esto es asqueroso, dice, es abominable, no va, no te podés casar con tu hermana. Pero la misma palabra chesed, cuando hablamos de relaciones prohibidas, en la misma palabra chesed, cuando hablamos de que Dios construyó el mundo con chesed. Entonces chesed se traduce como bondad. O Chesed se traduce como algo desagradable. No te puedes casar con tu hermana. ¿Qué vemos de acá? Que cuando Dios creó el mundo y nació la hermana de Caín, las hermanas de Hebel, etc., y ellos se casaron con sus hermanas, en ese momento, a pesar de ser algo desagradable, pero Dios lo dejó pasar, Chesed, con bondad. ¿Por qué? Y porque era la única forma de construir el mundo. ¿Con quién quería que se casen? ¿Con la mamá? ¿Con Java? Era la única mujer que había. No. Había otras mujeres, eran sus hermanas. Y a pesar de que hoy en día está totalmente prohibido, en su momento fue la única forma de construir el mundo. Por eso el Salmo dice, Oilom, el mundo Chesed Ibone, fue construido con Chesed, con bondad. Con dos hermanos casándose entre ellos, hermano y hermana, casándose entre ellos, a pesar de que está prohibido. Pero bueno, todo esto es entre paréntesis. Era para explicar que en la octava hora del día, como veníamos diciendo, la octava hora del día, subieron dos a la cama, bajaron cuatro, bajaron siete, Caín, Hebel, etc. Adam y Java nacieron, digamos, como si fuesen personajes de 20 años, directamente armados como cuerpos de 20 años, no tuvieron infancia, digamos, eran como en el anteojito, aquello que tiene un par de años, Don Fulgencio, el hombre que no tuvo infancia, así era Adam Arishon también, no tuvo infancia, y Java tampoco tuvo infancia. Bien, acá viene lo más importante. La hora número 9, ya estamos a la tarde, ¿sí? Deben ser las 4 o 5 de la tarde. A la hora número 9, Dios le dijo a Adam, no comas del fruto del árbol del bien y del mal. A la tarde, ¿sí? A la tardecita. A la hora número 9. A la hora número 10, transgredió, comió. No duró ni una hora. Ni una hora. Te pedí que no comas un fruto. No aguantaste ni una hora. Paréntesis. Nuestros sabios discuten cuál era el fruto este que Dios le dijo a Adam Arishon que no coma. ¿Cuál era? Nuestros sabios dan diferentes opiniones. Si yo abriese el micrófono, cosa que no voy a hacer, para preguntarles qué opinan ustedes, casi seguro que todo el mundo diría una manzana. Porque está ahí ¿cómo se llama? El dibujo ese de Miguel Ángel, etcétera, con la manzana. Nada que ver. No era una manzana. Nuestros sabios proponen las siguientes opciones. Trigo. En realidad era trigo. ¿Por qué? El Talmud dice que cuando un chico come trigo, a partir de que come trigo es capaz de entender que su papá es su papá y su mamá es su mamá. Y decir papá y decir mamá. No quiere decir que entiende qué significa que se casaron estos dos y me tuvieron a mí. Obvio, esto no lo entiende. Pero entiende que este tipo, al que ve siempre, este se llama papá y tiene algo que ver conmigo. Y esta tipa, a la que ve siempre, esta se llama mamá, y algo conmigo tiene que ver. Y cuando tengo miedo, salgo corriendo, me escondo atrás de mamá o papá. Esto lo sabe, esto lo sabe. A partir de que come trigo, esta era una opción. El hombre y la mujer empezaron a saber y entender y distinguir cosas a partir de que comieron del fruto este, que era trigo. Esto es una opción. Otra opción que traen nuestros sabios era una uva con vino. Se emborrachó un poquito y ahí empezó a ver las cosas de otra manera, digamos, de otra perspectiva. Otra opción, que es la que trae Rashi, en su comentario a la Toira, la saca del Talmud también, era higo. Era un higo. Era una higuera, era un higo. ¿Cómo sabemos esto? Porque después, cuando ellos hacen una ropa para taparse, ¿ropa de qué hacen? De higo, de las hojas del higo. Otra opción era un esrog, algún etrog. Ese que se usa en Sukkot, que parece un limón, era un etrog. Este árbol del conocimiento del bien y el mal era un etrog. Y hay otra opinión, que está en otro lugar, el sido de Rav Amram Goen, no importa, en otro lugar, dice que era una nuez. Era una nuez. Ahora bien, cualquiera de nosotros, volviendo al comienzo de todo esto, cualquiera de nosotros, te pido por favor, la próxima hora, no comas una nuez. O ponerle otro nombre, no comas un higo, ¿ok? ¿Puedes aguantar una hora sin comer un higo? Quizás la mayoría de nosotros ni siquiera tenemos higos en casa, no es algo tan común acá. ¿Podés no comer un higo por una hora? ¿Me haces el favor? Y no es que te lo pido yo, tuya, qué sé yo, estás sentado ahí en su casa y me pide que no coma higo. Deja de molestar. Dios te está pidiendo, y estás escuchando directamente a Dios, por favor, Jaime Anku, no comas un higo. Una hora. ¿Cómo puede ser que el primer hombre no aguantó? Ni una hora aguantó. Entonces, en la hora número 10, el hombre transgredió. En la hora número 11, el hombre fue juzgado. Y en la hora número 12, lo echaron del Gan Eden. Chau, fuera. Quiere decir que el hombre no aguantó ni una hora no comer de este árbol, de este fruto, sea cual fuere que era, de las opciones que vimos. Ni una hora. La pregunta, ahora sí de vuelta, que ya la hice varias veces en el comienzo de la clase, ¿cómo puede ser? Si este hombre era tan sabio, le podía ver la energía vital de cada criatura. Nuestros sabios cuentan que el cuerpo físico, el cuerpo de él brillaba, era tan refinado y brillaba más que el sol todavía. Era un personaje impresionante. Su papá era Dios. ¿Qué sé yo? ¿Cuántas cosas podemos decir sobre él? Habló con Dios. Y sin embargo no pudo aguantar una hora de no comer una fruta. No tiene sentido. Toda la historia no tiene sentido. Entonces tenemos que entender qué le pasó. ¿Qué es lo que está pasando? Y el Rebe tiene una charla sobre este tema justamente, que nos explica algo que en realidad es muy simple, muy pashut parece, muy sencillo, pero es el conflicto de vida que todos tenemos. Todos, 100% de todos nosotros tenemos, y a partir de entender ese conflicto de vida que todos tenemos, lo vamos a entender al pobre Adam Arishon, el pobre primer hombre. ¿Qué le pasó a este tipo, por llamarlo de alguna manera, que no aguantó ni una hora? Y tuvo que comer, y comió. Y bueno, obviamente el resultado lo tenemos hasta el día de hoy, con la muerte y las dificultades y el exilio, etc. Bien, el Rebe explica de la siguiente manera. Hay una cosa que se llama Yetzer Hará. Yetzer Hará se llama inclinación al mal. Esta es la traducción de Yetzer Hará. Inclinación al mal. Y la inclinación al mal, el Talmud dice, es un Uman Bimelachtoy. Es un experto en su trabajo. A cada uno de nosotros nos engancha y nos agarra y nos engatusa, por así decirlo, nos seduce con lo que sabe que a cada uno de nosotros nos afecta. Toda la razón de ser, el objetivo por el cual fue creado ese Yetzer Hará, esa inclinación al mal, es que el hombre transgreda. El hombre transgreda. Quiero que no cumplas con la voluntad de Dios. Esa es su razón de ser. Para eso existe. Paréntesis. El rabino lo trae acá, pero me parece interesante mencionarlo. El Zohar trae un ejemplo clásico, lo trae el Tanya también, citado en nombre del Zohar, sobre cómo funciona el Yetzer Hará, cómo funciona el mal en el mundo. Porque uno puede decir, momento, Dios es el único que existe, y él es Tachlis HaToiv, es el objetivo absoluto, es lo más elevado que hay del bien. Entonces, ¿cómo puede ser que hay algo que es malo, negativo, y busca hacer pecar a la persona? Entonces, el Zohar da un ejemplo. Y el ejemplo que da el Zohar es el siguiente. Un rey que quiere probar la fortaleza y fidelidad del príncipe. De su hijo el príncipe. Entonces, ¿qué hace? contrata una chica, una trabajadora de la noche, por llamarlo de alguna manera, no tengo nada contra las que trabajan de noche, pero creo que la gente entendió. Contrata a una de estas chicas y le paga un buen dinero, buen dinero, y le dice: tu trabajo, tu misión es convencer a mi hijo de que termine con vos. Esa es tu misión. Ese es tu trabajo. Y obviamente la chica hace el trabajo, excelente, de la mejor manera posible, porque es experta en lo que hace, en su trabajo es experta. Y va y le habla al príncipe y esto y lo otro, hace todo lo que tenga que hacer. Este es el ejemplo que da el Zohar. ¿Cuáles son los asuntos a los que hace referencia este ejemplo? El rey es Dios. El príncipe es cada uno de nosotros. Cada ser humano. El pueblo judío, todas las personas, todos los seres humanos somos ese príncipe. ¿Y quién es la trabajadora esta? Es el mal, es el Yetzer Hará, la inclinación al mal, cuya función es seducirnos para que hagamos lo que no tenemos que hacer. Ahora bien, en toda esta configuración de personajes, el rey no quiere que el príncipe falle. El rey, todo lo contrario, quiere que su hijo sea fiel, sea correcto, supere sus instintos, etc. Y lo más interesante es que esta mujer cuya misión es que el príncipe falle, ella misma tampoco quiere que el príncipe falle. Esencialmente no quiere, porque eso significaría que es un fracaso, que el chico este, el príncipe, no está preparado para ser el rey en el futuro, yo qué sé, se puede inventar con firuletes la historia, pero el punto es que ella tampoco quiere que el príncipe falle, pero su misión es ser fiel 100% al rey. Ella es una súbdita del rey. Ella trabaja, digamos, para el rey. Y el rey le pagó para que haga un trabajo. Y va y lo hace. Ahí es un trabajo, entre comillas, sucio. ¿Ok? Ese es el trabajo de ella. Y va y lo hace. Y lo hace a la perfección, de la mejor manera que puede, etc. Este es el ejemplo que da el Zohar para enseñarnos, explicarnos qué significa el mal. ¿Por qué da un ejemplo así? Porque en la práctica el único que manda es el rey. Lo único que hay es el rey. Y todo lo que hay en el universo entero, lo bueno y lo que no parece tan bueno, no es más que una expresión del rey. No es más que un enviado del rey. ¿Para qué? Para probar al príncipe, para hacerle superar al príncipe, lo que sea. Pero el punto es que no existe una cosa, una entidad separada de Dios a la que llamamos mal. Que esto es lo que piensan, como yo siempre digo, enfrente, en otras culturas, que hay un Dios, digamos, del bien y un diablo. Oh, y este están todo el día peleándose entre uno y el otro. Bueno, si vos pensás de esta manera, bienvenido al paganismo. Esto se llama pagano. Tenés un dios del bien y un dios del mal. Y se pelean, y a veces gana uno y a veces gana el otro. ¡Ja! Te voy a agarrar como Batman y el Guasón. No es así. No hay dos entidades separadas. Lo único que hay es Dios. Y lo único que hay es bien. Solo que, para que el príncipe pueda elegir entre el bien y el mal, como vamos a ver más adelante también, bueno, tiene que haber un mal. Tiene que existir esta cosa que es un fiel sirviente de Dios, cuyo trabajo es, volviendo a las hijas, digamos, a la charla del Rebe, cuyo trabajo es hacer que la persona transgreda. Para esto existe el Yetzer Hará, para que la persona transgreda. Entonces, de acá surge que no somos todos iguales, obviamente, no es que surge de acá, pero el punto es, no somos todos iguales, y como yo dije antes, el Yetzer Hará agarra a cada uno según lo que a cada uno le llama la atención. Y de acuerdo a quién sos vos, de acuerdo al lugar en que te encontrás, de acuerdo al momento en que te encontrás, el Yetzer Hará te va a proponer hacer diferentes actividades. Y de vuelta, el objetivo es que transgredas. No es igual hacer transgredir a un gran tzadik que hacer transgredir a un personaje común y corriente como nosotros. O no es lo mismo hacer transgredir a un tipo que estudió mucho, a un tipo que no estudió nada. No, obviamente no es igual, y no es lo mismo transgredir frente a un montón de personas que transgredir en otro tipo de lugares, o transgredir en un momento de tu vida determinado, o en otro momento de tu vida cuando sabes más, menos, etc. Quiere decir que, de acuerdo a la circunstancia, el Yetzer Hará, la inclinación al mal, va a agarrarte con lo mejor que tenga. Y no solamente esto, cuanto más fundamental e importante sea la mitzvah, más fuerza va a ser el Yetzer Hará para engancharte, para agarrarte, porque sabe que es algo importante, está en juego algo fundamental, entonces tiene que poner todas sus fuerzas para que en este asunto caigas. pierdas. Ese es el objetivo, obviamente. Después va arriba y te acusa. Mirá lo que hizo esto. Dios, mirá, este es un. Mirá lo que hace. Es un bestia. Y pero vos me llevaste a hacer eso. Sí, ok, ese es el trabajo de él. Que vos hagas eso y después te va a acusar. Obvio que te va a acusar. Ahora bien, cada uno de nosotros, de vuelta, somos diferentes. Entonces puede ser que una mitzvah que para mí es fácil, para otra persona es terriblemente difícil. Y lo mismo al revés. Puede ser que para una persona sea extremadamente fácil una determinada mitzvah y para mí sea un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos diferentes cualidades, diferentes circunstancias, momentos, espacios, lugares, etc. No existe una mitzvah, digamos, que todo el mundo está de acuerdo que es fácil. Todo el mundo está de acuerdo que es difícil. No, no es así la cosa. No es así. De acuerdo a las características de cada uno. Y con esto podemos entender una frase interesante en el Talmud. El Talmud pregunta, o cuenta, mejor dicho, que los estudiantes se preguntaban unos a los otros, tu papá, ¿con qué mitzvah era más cuidadoso? ¿Con qué era más cuidadoso? ¿Con esta mitzvah o la otra mitzvah? Con todas las mitzvot hay que ser cuidadoso. El punto es que hay ciertas mitzvot que son la razón de ser de nuestra vida. Nacimos para esto, para reparar y corregir ese aspecto de la creación que está relacionado con esa mitzvah. ¿Y cómo sabes cuál es? La que te sea más difícil, esa es tu mitzvah. Para eso fuiste creado, para superar eso, para mejorarte en ese aspecto. Y esto es algo que está traído en Kabbalah, en la mística, en los escritos de la Arizal también, en Hasides también. El punto es que justamente eso que te cuesta tanto y que decís, hoy ve, prefiero otra cosa, esto no me. Esa es la razón por la cual fuiste creado. Esa es tu mitzvah, ese es tu shlichus, por así decir, tu misión aquí abajo. La gente siempre pregunta, bueno, ¿y cuál es mi misión? Bueno, en general, tu misión es Torah y Mitzvot, es la misma que todo el mundo. Todos tenemos la misma misión, pero de acuerdo a las cualidades de cada uno, va a haber una mitzvah que te va a resultar más fácil, va a haber una mitzvah que te va a resultar más difícil. Y justamente para esa mitzvah más difícil fuiste creado. ¿Por qué? Porque la más fácil ya la superaste en un Gilgul, en una reencarnación anterior. Hoy no vamos a hablar del Gilgul, ya hablamos de esto, pero el punto es que es algo que ya está superado. Como todas las cosas en la vida, cuando uno supera un determinado asunto, un determinado desafío, ya no es un desafío, ya está. Ya entendí cómo es, ya lo superé. Pero cuando todavía la persona no lo superó, es doloroso, es difícil, te genera angustia, aflicción, lo que sea, hasta que lo superás. Bueno, esa cosa que te es tan difícil, esa es la razón por la cual fuiste creado. Con esto vamos a entender otra frase más, y a partir de esta otra frase, ahí vamos a volver a Adam Arishon, al primer hombre. Hay una frase en el Talmud. El Talmud dice, Kol ha-godel mehaveiroi, itzroi godel heimenu. Cuanto más grande e importante sos, en Kedusha, en santidad estamos hablando, ¿sabes? Más Torah, qué sé yo, qué sé cuánto, el Yetzer hará es más grande. La inclinación al mal es más poderosa, es más fuerte. Uno podría pensar, bueno, este tipo estudió un montón, este tipo sabe un montón, es un tzadik, con esto y lo otro, seguramente ya no tiene más Yetzer hará. Es justo al revés. Justo al revés. Cuanto más la persona creció, más adquirió, digamos, de conocimientos y observancias de Torah, etc. El Yetzer hará creció junto con vos. ¿Qué te pensás? ¿Que se quedó ahí en el tacho? No. Crece junto con vos. Y así como vos sabés las volteretas de la halajá para acá y para allá, él también sabe las volteretas de la halajá para acá y para allá. Claro que sí. Hay una historia, yo la conté alguna vez, de Levi Yitzchok de Berdichev. Una historia larga, que yo voy a contar algunos detalles. Él se casó y pasó un tiempo viviendo con su suegro, que así era la costumbre, el suegro lo mantenía para que él estudie Torah. Y había toda una discusión ahí porque él era un Hasid y su suegro no era hasídico. Es toda una historia larga, pero el punto es que lo invitaron a Levi Yitzchok de Berdichev, antes de ser conocido como Rebbe, etc., a tocar el shofar en Rosh Hashaná, que era un honor, es un honor. Bueno, entonces él se levantó, fue al lugar donde se toca el shofar, que en la bima se llama, donde se lee la Torá, tipo en el centro de la sinagoga, agarró el shofar y no tocaba. Ok, pensaba esto, el otro, y no tocaba. Hasta que se hizo largo el tiempo y no tocaba, y no tocaba, y no tocaba, y no tocaba, hasta que dijo en voz alta, dijo, ah, sí, entonces toca vos. ¡Pum! Puso el shofar en la mesa y se volvió a sentar en su lugar. Y la gente obviamente miraba y no entendía nada. Este Meshugene, este loco, ¿qué hace? Tenemos que tocar el shofar. Obviamente se levantó algún otro y tocó el shofar y siguieron el rezo de Rosh Hashaná. Cuando terminó el Yom Tov, el suegro de Levi Yitzchok estaba on fire, ¿sí? Estaba furioso, porque él había dicho que su hija se casó con un Talmid Jajam, con un sabio, y con un tipo re capaz, y qué sé yo, y qué sé cuánto, y al final es un payaso. Lo invitamos a tocar el shofar, nadie entiende lo que hace, tardó un montón y al final no tocó. ¿Qué está haciendo? Es un payaso. Se le preguntó el suegro a Leib Yitzchok: explícame qué es lo que pasó en Rosh Hashaná. Se Leib Yitzchok le contó, yo no me acuerdo los detalles exactos, pero Leib Yitzchok le dijo así: mira, yo me paré ahí, agarré el shofar, estaba listo para tocar y apareció el Yetzer Hará. Apareció la inclinación al mal y me dijo: yo voy a tocar el shofar con vos. Y yo me puse nervioso. ¿Y cómo? ¿En Rosh Hashaná? ¿El Yetzer Hará, la inclinación al mal, va a tocar el shofar conmigo? ¿Estás loco? Entonces yo empecé a decirle: yo estudié en tal yeshiva, con tal maestro. Y el Yetzer Hará me contestó: yo también estaba ahí. Y estaba estudiando con vos, en la misma yeshiva, con el mismo maestro. Pero yo soy un estudiante del Maggid de Mezrich, el Hasídico y qué sé yo. Y el Yetzer Hará me contestó: pero yo también soy un estudiante de Maggid de Mezrich. Y también sigo al Hasidismo. Y así varias ideas, varios lugares donde había estudiado, varias cosas que había hecho. Y yo terminé tantas veces todo el Talmud y yo sé de memoria este y el otro. Y el Yetzer Hará le contestaba: yo también. Yo también estaba ahí. Yo también aprendí de memoria. Entonces ahí, cuando el Yetzer Hará no me dejaba tranquilo, entonces yo le dije: así, ah, entonces toca a vos el shofar. Chao, yo me voy. Y entonces ahí, cuando el suegro de Levi Yitzchok entendió, digamos, dónde estaba parado su yerno, en esta lucha, en esta pelea contra Yetzer Hará, le pareció bien la respuesta de por qué Levi Yitzchok no quiso tocar el shofar. El punto es que todos tenemos Yetzer Hará. Todos lo tenemos. Y cuanto más grande e importante sos en el estudio, en el conocimiento, etc., tanto más grande e importante es el Yetzer Hará. Justamente. Justamente. Por un lado, porque cuanto más importante y grande la persona es, sus mitzvot cuentan y son importantes. No es lo mismo ver a un rabino poniéndose tefilín que ver a una persona común poniéndose tefilín. La gente aprende del rabino, es un modelo, es un rol, etcétera, etcétera. Entonces, cuanto más elevado, público, grande, etcétera, la persona es, tanto más significantes son sus preceptos. No es lo mismo ver a una persona cualquiera caminando por la calle que ver al rabino caminando por la calle. Y si anda pateando papelitos o pateando porquerías en la calle, una persona cualquiera pateando papelitos y porquerías no llama la atención, pero de repente el rabino con el sombrero, la barba, etcétera, pateando porquerías en la calle, mirá a los judíos lo que hacen, mirá a los rabinos cómo son. Entonces tenés que tener más cuidado. Entonces, esta es una razón por la cual, cuanto más, digamos, grande e importante la persona, tanto más significativas son sus mitzvot. Y por otro lado, interesante voltereta lógica. Sí, sabemos, y ya hablamos muchas veces, uno de los fundamentos del judaísmo es Bejira Hofshis, libre albedrío. Libre albedrío. Para que la persona pueda tener real libre albedrío, tiene que haber dos fuerzas equivalentes luchando una contra la otra. Si vos tenés una fuerza muy poderosa de bien en tu interior y el mal está totalmente acabado, fuera, pisoteado, entonces no tenés libre albedrío. No hay una lucha interior dentro tuyo. No hay ninguna lucha, todo bien. Entonces, para que realmente exista libre albedrío, cuando el bien crece en tu interior, he aquí, el mal también crece. Y con esto entendemos la frase de vuelta del Talmud: toda aquella persona que es más grande que el otro, su Yetzer Hará también es más grande que el otro. Y con esto vamos a entender qué le pasó a Adam Arishon. ¿Qué le pasó a este primer hombre? ¿Por cuánto estaba en un nivel tan elevado? Como dijimos, que su cuerpo brillaba como el sol. Dijimos que sabía las combinaciones de letras y formas y energía divina de cada criatura. Era un personaje impresionante. Justamente por eso, el Yetzer Hará, la inclinación al mal, luchó con todas las formas y fuerzas y un poder enorme para que caiga, digamos, para que transgreda. Paréntesis. En Adam Arishon, el primer hombre, el Yetzer Hará, perdón, no estaba en su interior. La inclinación al mal no estaba dentro de él. Cuando él come del fruto es que ingresa en su interior la inclinación al mal y genera lo que todos vivimos, que tenemos un conflicto en nuestro interior, entre el bien y el mal, hago la mitzvah, no hago la mitzvah, y así sucesivamente, como todo el mundo sabe. Pero en el momento de Adam Arishon, ¿qué era el Yetzer Hará? En el momento del primer hombre, el Yetzer Hará era el Nahash, esta famosa serpiente, que nuestros sabios cuentan que caminaba, tenía patas, hablaba, y después Dios le recortó todo esto, se lo sacó. Pero el punto es que el Yetzer Hará, por así decir, estaba fuera. Era algo externo al primer hombre, que después se mete para adentro. Y, volviendo para atrás, el punto es, ¿cómo puede ser que no aguantó a Adam Arishon, el primer hombre? ¿Cómo no aguantó? Una hora te pedí que no comas un higo, una hora te pedí que no comas una nuez. ¿Tan difícil es? Oh, pará. Tan fundamental era que él no coma, tan importante. ¿Y cómo sabes que era tan fundamental e importante? Porque fíjate lo que pasó cuando comió. Trajo el concepto de muerte al mundo, fue echado del Gan Eden, y hasta el día de hoy estamos reparando lo que él hizo. Quiere decir que lo que hizo fue terrible. Quiere decir que era extremadamente significativo no comer de ese fruto, sea cual fuera que era. Por cuanto era tan importante, tan fundamental, entonces el Yetzer Hará luchó con toda. ¿Qué queda para nosotros? ¿Qué quiere decir esto? Varias cosas. Punto número uno, cuando uno vea que en su interior tiene una lucha fuerte para una determinada mitzvah, como dije antes, bienvenido a tu misión en la vida. Esto justamente es la razón por la cual existís, para esto fuiste creado, para que superes esta cuestión en particular. Es verdad, cuando superes esta cuestión, prepárate, porque va a aparecer otra, claro que sí. Pero no aparece cualquier cosa. Quizás ponerse tefilin te resulta re fácil, agradable, lo disfrutás, buenísimo. Pero mezuzá, no me hable de mezuzá. O prender velas, no, pero estas cosas no son para mí. Comer kosher es re fácil, está re bueno, lo disfruto. Shabbat, no es para mí, no entiendo, no puede ser, yo tengo que tener el teléfono en la mano en Shabbat, qué sé yo. Cada uno tiene sus desafíos, sus problemáticas. Tenemos que saber que en esos desafíos y en esa problemática reside la razón de ser por la cual fuimos creados. Esto por un lado. Por otro lado, hay un mensaje súper poderoso, súper importante. Cuando uno ve que otra persona transgrede, está bien, hay una mitzvah, el versículo dice, Geach toijiach es amisejo, tenés que advertir a tu pueblo, a decirle, che, está mal lo que estás haciendo, y hay un montón de definiciones de cuándo decir, cómo decir, qué decirlo, etc. No es el momento ahora para todos los detalles de cómo se cumple esa mitzvah, que a muchísima gente le encanta señalar con el dedo y decir, hey, flaco, eso no se hace. A todos nos gusta, pero bueno, el hecho mismo de que te gusta quiere decir que no está tan bien, no es la forma. Pero bueno, no es el momento para todos los detalles. El punto es que cuando uno ve que otra persona cayó, que otra persona sucumbió, digamos, no pudo aguantar, no seamos tan rápidos en juzgar y decir, ah, mira, para mí eso es obvio, yo no lo hago eso, ya lo recontra superé, de esto no me resulta nada, y este pobre tipo no puede dejar de comer, yo qué sé, rabas, no puede dejar de comer milanesa napolitana, yo ya superé eso. Ojo, porque hay cosas que para vos son terribles, que puede ser que para esa persona sean recontra fáciles, y el desafío de la vida de esa persona es ese justamente. Esa mitzvah que todavía no superó. Y el Alter Rebbe incluso trae en el Tania, muy interesante, la Mishnah dice en Pirkei Avos, en la ética de nuestros padres, Heivesh fal ruach bifnei kol ha'adam. Tenés que ser humilde frente a todas las personas. Y el Alter Rebbe enfatiza, todas las personas, incluye aquellos que transgreden también. Y uno tiene que ser humilde frente a ellos. ¿Por qué? Si yo no transgredo y el otro transgrede, ¿qué humildad? Todo lo contrario. Tengo que estar orgulloso. Y el otro es un desastre. Mira cómo transgrede. No, dice la terrena. Puede ser que el desafío que esta persona tiene, justamente el concepto que yo estoy explicando, el desafío que esta persona tiene es tan fuerte, el lugar, las circunstancias que esta persona vive son tan complejas, tan difíciles de llevar adelante, que no superó todavía su inclinación. El lugar en donde vive lo hace pecar, los amigos que tiene lo hacen pecar. No es una excusa, obviamente, uno debería poder superarlo. Pero el punto es, no seas tan rápido para juzgar. Tenés que ser humilde frente a esta persona que está en medio de una lucha, y a veces una lucha furiosa, terrible. No salgas corriendo a juzgar. No salgas corriendo a señalar y decirle, hey, esto y aquello. Ojo, porque vos tenés tus luchas y dejar al otro con sus luchas. Dejar al otro con sus luchas. Esta es la razón entonces con la cual explicamos, a pesar de que estábamos hablando de vuelta, de un fruto, una fruta, una hora, espera una hora nada más. Ojo, porque el nivel espiritual en el que esta persona se encontraba, Adam Arishon, eso justamente generaba la dificultad que tenía. Justamente esto. Esto, parte número uno. Preguntas, dudas, acá en el chat veo que alguien le hizo algún comentario. Vamos a ver los comentarios. ¿En qué momento u hora Dios los separó? Si eran no solo uno, para irse a la cama y procrear. Lo dijimos, el Talmud trae que en la hora. Un minutito, en la hora 7. En la hora 7 fueron separados. Y acá dicen que no puede ser trigo porque era fruto de un árbol. Sí, el trigo también se llama Eitz. El trigo se llama árbol en la toira. Y hay otra pregunta que aparece en el chat acá. No sé si ustedes lo ven o no lo ven. Pero el punto es, el mal es una herramienta de Dios para enseñanza, y que el mal en realidad no es un mal, sino quiere que elegimos bien y podamos controlar, dominar nuestras inclinaciones naturales, que esto es lo que expliqué. El mal está ahí para que nosotros podamos conquistarlo, por así decir. Para poder superarlo. Preguntas, dudas hasta acá.
Entendí lo de las horas, pero me queda claro en qué momento ellos ingieren.
En la hora 10. Así es el Talmud. Ahora, ¿qué minuto de la hora 10 hasta tanto detalle no trae?
Y después, entonces, a la hora 10 es cuando ingieren. ¿Y cuándo procrean?
En la hora 7, la hora 8, perdón, 8.
O sea, procrean antes de ingerir el.
Oh, bueno, esto es toda una discusión. Es interesante.
Porque ahí se me armó el.
Ok. Esto es una discusión entre Nigle de Toira, la parte revelada de la Torah, y Nistar de Toira, la parte oculta de la Torah. Es una discusión. Si primero procrearon y después comieron, o primero comieron y después procrearon. Es una discusión. Es una discusión. ¿Por qué? ¿En qué se basa la discusión? Interesante. Caín lo termina matando a Hebel. Y de algún lado tiene que salir una inclinación negativa, semejante inclinación negativa, de matar a otra persona. Y si Adam Arishon era todo Tauber, todo pureza, todo hermoso y qué sé yo, qué sé cuánto, ¿cómo puede ser que Caín siquiera se le ocurrió matar a otra persona? ¿De dónde salió semejante idea? Si sos todo santo y puro, no tenés estas ideas. Ni siquiera te surgen en la cabeza. Entonces de ahí surge la idea de que en realidad primero comieron, con esto ingresaron a Yetzer Hará, y ahí engendraron a Caín. Y ahí sí, a Caín se le ocurrían cosas terribles. ¿Por qué? Y porque ya tenía Yetzer Hará en su interior. Entonces, efectivamente, tenés razón. Si te sonó raro, es porque es una discusión. Yo lo que dije es porque así está escrito en el Talmud. Ok, digo lo que dice en Sanedrin y ya está. Pero es una discusión, sí. Es una discusión. Ok. Weiter, seguimos. Un detalle más, un punto más en la charla, que en realidad da para mucho, pero yo lo voy a hacer cortito. El Rebbe explica que de toda esta historia que nosotros estudiamos, del Yetzer Hará, etc., podemos extraer algo interesante. Cuando uno lee el relato del acto mismo de cuando comió la mujer del fruto este, después le dio a su marido, y toda la historia esa, cuando uno presta atención en ese relato, uno ve algunas cosas raras. Dios le dijo al hombre que no coma. Cuando el Nahash, cuando la serpiente, y etcétera, con el nombre que quieran, no hay diferencia. Cuando el Nahash le dice a la mujer qué es lo que no se puede hacer, la mujer le dice, no puedo comer ni tocar. ¿Quién habló de tocar el fruto? ¿Cuál es el problema de tocar el fruto? Nadie estaba hablando de eso. No se podía comer el fruto. Eso es lo que Dios le dijo al hombre. Y obviamente, ¿qué hizo el Nahash? ¿Qué hizo la serpiente? Empujó a la mujer hasta que tocó, sin querer, sí, pero tocó el fruto. Y le dijo, ¿ves que no te morís? Tocaste, vos dijiste que no se podía tocar porque te ibas a morir. Ves que tocaste y no estás muerta. Entonces come, y no te va a pasar nada. Y la mujer dice, ok, parece lindo, parece agradable, entonces lo voy a hacer. Y comió, y después le dio al marido, etc. Pero ¿de dónde salió que no se podía tocar? Entonces los jajamim, los sabios explican que en realidad Dios le dijo al primer hombre, no comas. El hombre le dijo a la mujer, no comas ni toques. Porque pensó, esta no va a entender, no sabe cómo son las cosas. Entonces, ¿sabes qué? Ni te acerques, no toques nada. Eso fue lo que pensó el primer hombre. Y por eso le dijo a la mujer, no toques. Y ahí la mujer, cuando le preguntaron, che, ¿qué es lo que, qué quieres comer? Y ella dijo, mirá, puedo comer todo menos este arbolito y tampoco lo puedo tocar. Ajá. Ahí agarró la serpiente y dijo, pará, yo te voy a mostrar cómo es la cosa. Lo tocó y comió, etc. Este es el relato, digamos, como lo cuentan nuestros sabios y que surge de del texto mismo. Surge del texto mismo. A partir de esto, el Rebbe explica, en la charla que estamos compartiendo, el Rebbe explica que cuando Dios entrega la Torah, le dice a Moshe Rabbeinu, Israel, así tenés que decirle a la casa de Jacob e informarle a los hijos de Israel. ¿Qué diferencia hay entre la casa de Jacob y los hijos de Israel? Uno podría decir, bueno, la Torah está siendo poética. Para no decir dos veces lo mismo, la Torah está diciendo, está siendo poética. No. La casa de Jacob son las mujeres. Los hijos de Israel son los hombres. Se refiere a los hombres. Entonces, ¿por cuánto en el momento del mandato, el primer mandato, de la primera mitzvah de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal? ¿Por cuánto en ese momento Dios habló solo con el hombre? Y el hombre metió la pata y le dijo a la mujer otra cosa, y la mujer metió la pata, y bueno, ya conocemos la historia. Entonces ahora cuando voy a entregar la Torá, dice Dios, habla primero con las mujeres. No volvamos a cometer el mismo error de hablar primero con el hombre y el hombre dice cualquier cosa a la mujer. Habla primero con las mujeres. Por eso dice, Koi soy mar le beis Yaakov, es aquel libne Israel, así le vas a decir a la casa de Yaakov y le vas a contar a los hijos de Israel. Entonces, aquí extrae el Rebe algo muy interesante. Y esto está, no es que lo extrae de acá, sino que está en otros lugares también. Pero el punto es que la mujer en el judaísmo se llama Akeres Abais, lo principal de la casa, lo más importante de la casa. Y el Rebbe trae que cuando la mujer tiene geshmak, tiene placer, disfruta en Torah y Mitzvot, esto asegura que la casa sea una casa de Torah y Mitzvot. Cuando la mujer disfruta de Yiddishkeit, del judaísmo, automáticamente todo en la casa, alrededor de la casa, se transforma en judaísmo, se transforma en disfrutar del judaísmo, etc. Y al revés, Dios libre y guarde, funciona también. Cuando ella no quiere, olvídate, no hay nada que el marido pueda hacer. ¿Por qué? Porque la mujer es Akedat Habayis, es lo principal de la casa. Entonces a ella uno tiene que prestarle especial atención en términos de lo que es estudio de Torah, observancia de mitzvot, aprecio por Yiddishkeit. Y esto se ve también, no solamente en palabras del Rebbe, sino que imagínense, el Rebbe dijo esto en 1963. No solamente en palabras del Rebbe. Quiero decir esto con mencionar el año, quise decir, ahora está muy de moda que de género y que todes, todas, todex y todo de toda la historia. El Rebbe hace añares que viene hablando de esto, no porque seamos todos iguales, no señor, sino porque cada uno de nosotros tenemos un rol diferente y hay que fortalecer el rol de la mujer. Por eso el Rebbe hacía montones de charlas solamente para mujeres en momentos específicos del año, donde se vaciaba toda la sinagoga de 770. En la central de Jabad se vaciaba de hombres y entraban solamente mujeres. Y el Rebe daba charlas específicas con apoyo y con explicaciones específicamente para las mujeres. Solamente para las mujeres. Entonces vemos de acá que, por cuanto, de vuelta, en la primera historia, el error fue justamente que no se habló con la mujer, sino que se habló solamente con el hombre, pues entonces uno tiene que ocuparse de que las cosas queden claras para las mujeres y que las mujeres disfruten de Yiddishkeit, porque todo el concepto de una casa judía, ¿qué es una casa judía? Es un lugar en donde Dios estaría cómodo. Esto es a Yiddish Eheus, es una casa judía. Es una casa judía. ¿Por qué? La Torá dice, Basul y Mikdash, hagan un templo para mí, Beshohanti Besoiham, que voy a residir dentro de ellos. Quiere decir que cada uno de nosotros en forma individual, y quiere decir que la casa de cada uno de nosotros tiene que ser un Mishkan, un templo. Tiene que ser un templo. ¿Y cómo lo haces eso? Bueno, hay que hablar con el hombre, hay que hablar con la mujer, con el hombre. y hay que saber, aprender a disfrutar de Yiddishkeit. Esto es lo que va a transformar el ambiente en la casa en una casa yiddish, una casa judía. Entonces, en resumen, ¿por qué el primer hombre pecó y no pudo aguantar y que para nosotros es tan simple no comer una fruta por una hora? Porque efectivamente era un nivel espiritual tan elevado que el esfuerzo del Yetzer Hará era extremadamente fuerte. Por ser tan importante lo que estaba en juego, digamos, la historia de toda la humanidad. Y por el otro lado, ¿qué podemos extraer de esto? Por un lado podemos extraer, ojo, no juzguemos a los demás, porque dentro de cada uno de nosotros tenemos fuertes luchas, etcétera, que los otros también las tienen, los demás también las tienen. Y sepamos que nuestras fuertes luchas, esa es la misión de nuestra vida. Para eso fuimos creados. Y por último, levantar, por así decir, elevar el baluarte de la mujer judía en la casa judía, en la vida judía, sabiendo que el problema fue que no se habló con ella al comienzo, pues entonces en la toira, en la entrega de la toira, se habló con ella al comienzo. Y ella es aquel esa paz, lo principal de la casa. Quiere decir que hay que prestarle especial atención. Hay una pregunta acá. La serpiente era buena, pues el espíritu de Samajmen se posó sobre ella. Entonces, ¿cómo queda? ¿Es la serpiente? Ya, ok. Esto es más complejo. En la Gemara dice, el Talmud dice lo siguiente. Talmud dice, Hua Satan, Hua Yetzerara, Hua Malajamaves. Satan, la palabra Satan es una palabra en hebreo, que está muy mal, digamos, utilizada y muy manoseada, el Satán, y la gente habla del Satán y qué sé yo, qué sé cuánto. Bueno, punto número uno, está escrito, Al tiftach pela Satan, no le abras la boca al acusador. La palabra Satán viene de la palabra stia. Stia significa desviar. Entonces, Satán es aquel que desvía, esa es la traducción de la palabra, aquel que desvía. Que es, en el ejemplo que yo di anteriormente, justamente esta mujer, etcétera, trabajadora, cuya misión es seducir al príncipe y desviarlo, digamos, del camino correcto y yo qué sé. Esto es la definición de Satn. Entonces, ¿el Satn en sí es bueno? Es un malaj, es un ángel de Hashem. Es un ángel de Hashem con una misión determinada, como todos los malajim, como cada ángel. Ay, la misión de este no es tan linda como la misión del otro, ¿es verdad? Sería más lindo tener misiones agradables y de méritos y qué sé yo, qué sé cuánto. Acá la misión es hacer tropezar a los demás. Pero esa es la misión. Entonces, ¿es bueno o malo? Es parte del sistema, sin el cual el sistema no existiría. No tendría sentido, porque no existiría el mal, entonces no existiría el libre albedrío y caemos siempre en el mismo problema, digamos, de que uno de los fundamentos del judaísmo es el libre albedrío. Entonces el Satán no sé si bueno o malo, todo lo que Dios creó, asa, no me sale la palabra ahora, todo lo que Dios creó es bueno. Y es para rendirle gloria a él. Así dice la Mishnah. Todo lo que Dios hizo no lo hizo excepto para rendirle gloria a él. Todo le rinde gloria a él. Todo le rinde gloria a él. Entonces, no es ni bueno ni malo. Ese es tu trabajo, su trabajo. Y acá preguntan, más aún, entonces, ¿por qué lo castigaron? Si hizo bien su trabajo. Esta pregunta es muy buena y la respuesta reside en otra historia. En otra historia. La historia es sobre Paroi, el faraón, y la historia de la salida del pueblo judío de Egipto. Y la pregunta que la trae Maimónides es discutida por diferentes comentaristas. La pregunta es si Dios ya había hecho un pacto con Abraham, que los judíos iban a ser esclavos en una tierra que no era de ellos, de Avadu me los van a hacer esclavos y los van a hacer sufrir. Entonces, ¿por qué Paro y fue castigado tan duro con las 10 plagas y con la apertura del mar y qué sé yo? Al fin y al cabo, ya estaba decretado de arriba, sin entrar en toda la cuestión del libre albedrío, no, no me quiero meter en eso, no importa. El punto es que estaba decretado que el pueblo judío iban a ser esclavos, iban a sufrir, y acá están castigando a un tipo que hizo esclavos al pueblo judío y los hizo sufrir. Y la respuesta que trae Maimónides es verdad, el pueblo judío iba a ser esclavo, iba a hacer sufrir, pero Paroi metió saña, Paroi incrementó ese sufrimiento del pueblo judío. De manera tal que eso fue, digamos, su aporte al decreto divino, y ese aporte lo eligió él, y por ese aporte fue castigado. No por hacer sufrir al pueblo judío en general, digamos, como si uno pudiese medir niveles de sufrimiento, qué sé yo, es muy fácil sentarse acá y hablar de niveles de sufrimiento, y cuando la gente sufre, anda a hablar de niveles a otro lado. Pero el punto es que efectivamente el pueblo judío tenía que sufrir en Mitzrayim. ¿Cuánto? Yo qué sé, no sé, pero tenía que sufrir. Por el otro lado, ¿tanto tenía que sufrir? Efectivamente no. No. Y Paro incrementó ese sufrimiento y por eso fue castigado. Y quizás, lo mismo, podemos decir al respecto del Nahash. Quizás su trabajo no era que sea tan grave la cosa, que haya, que exista libre albedrío, que exista bien y mal, etcétera, pero que el mal esté separado del bien. Porque al fin y al cabo, el concepto de Nahash, más allá de la serpiente, si hablaba, si tenía patitas o no tenía patitas, más allá de todo eso que es incluso anecdótico, uno lee el Talmud y parecen relatos extraños, incluso anecdótico, no importa cómo era, el punto es que el mal estaba fuera del hombre y era fácil de distinguir lo que es bueno y lo que es malo. Eso que ves ahí afuera es malo, esto es bueno. En el momento en que el hombre come del árbol del bien y del mal, ¿qué es lo que pasa? Hay una mezcla. En el mundo entero hay un descenso y hay una mezcla entre lo que es bueno y malo. Y lo que es bueno parece malo y lo que es malo parece bueno. Como hablamos la otra vez también al respecto de Toiv Haim, Moav es verdad. Entre la vida y lo bueno, la muerte y lo malo. Ubahar Tabahaim, anda a elegir la vida, dice la Torah. Parshas Nitzavim. Obvio que vas a elegir la vida. ¿Quién quiere elegir la muerte? No, pero el problema es que no está tan claro qué es vida y qué es muerte. ¿Y por qué no está tan claro? Justamente por este pecado, digamos, en la parsha de esta semana, de comer del árbol, etc. Entonces, quizás, esto no lo había escrito, pero quizás podemos decir que la serpiente hizo demasiado bien su trabajo. Se pasó como Paro, digamos, que también hizo de más. Entonces, por eso fue castigado, como fue castigado.